José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
La 1:33, 12:33 en Canarias. Muy buenas tardes, cuando comenzamos una semana más en El Espejo para contarles cada día la vida y el testimonio de la Iglesia. De testimonio hablamos hoy porque en nuestra línea editorial tenemos muy presentes a los nuevos santos canonizados ayer por el Papa Francisco. Entre ellos, los 800 mártires de la ciudad italiana de Otranto, asesinados en el siglo XV por los otomanos. Estos mártires no quisieron renegar de la propia fe y murieron confesando a Cristo resucitado. Encontraron la fuerza precisamente en esa fe que nos hace ver más allá de los límites de nuestra mirada humana. En ellos tenemos nuevos intercesores para pedir a Dios que sostenga a tantos cristianos en estos tiempos de tribulación, para que los que son perseguidos mantengan su fidelidad al Señor y respondan al mal con el bien. Por su parte, la monja colombiana Madre Laura Montoya, que vivió entre finales del siglo XIX y la primera mitad del XX, nos enseña a ser generosos con Dios, a no vivir la fe en solitario y a irradiar la alegría del Evangelio con el mismo entusiasmo con el que ella lo hacía, compartiendo lo más valioso que tenemos, que no son nuestras obras o nuestras organizaciones, recordaba el Papa, sino Cristo y su Evangelio. Contemporánea suya fue la Madre Lupita, mexicana. En su vida encontramos el testimonio ejemplar de quien supo renunciar a las comodidades y servir a los más necesitados, arrodillándose en el suelo del hospital para atender con especial dedicación a los más pobres. Los santos son, al mismo tiempo, la simiente y la cosecha de la Iglesia, su primavera que no acaba. Y aquí en El Espejo lo que hacemos es empezar, y lo hacemos siempre con el avance de las principales noticias de la Iglesia que al final de nuestro programa vamos a desarrollar. Está ya con nosotros Eva Galvache. Muy buenas tardes, Eva.
Buenas tardes, José Luis.
Pues hoy, 13 de mayo, por expreso deseo del Papa, se consagra su pontificado a la Virgen de Fátima.
Pues sí, fue un deseo que el Papa Francisco expresó al Cardenal Patriarca de Lisboa. También la Jornada Mundial de la Juventud se consagra a Nuestra Señora de Fátima. Por eso la peregrinación que tiene lugar hoy al Santuario Mariano está presidida por el arzobispo de Río de Janeiro. Esto es una información que nos ampliará nuestra corresponsal Begoña Íñiguez. Y en el Vaticano se ha presentado esta mañana el Anuario Pontificio. Paloma García Ovejero, corresponsal.
Después de muchos meses de espera, por fin tenemos estos datos. A las 10:50 en el Día de la Virgen de Fátima, el Papa ha conocido la nueva vida de la Iglesia Católica. En todo el planeta, 1.214 millones profesan la fe católica. Han pasado de 1.196 a 1.214, es decir, un aumento del 1,5% en un periodo en el que la población de la Tierra ha crecido un 1,23, o sea, que ganan. Otra faceta importante es la de las vocaciones. Los candidatos a sacerdotes, diocesanos y religiosos han pasado en la última década de 112.000 a 120.000.
Gracias, Paloma. Pues otras informaciones de este día que también vamos a desarrollar al final de nuestro programa.
Sí, hoy ha empezado en Roma la Asamblea General Anual de las Obras Misionales Pontificias y en Madrid la del IEM, el Instituto Español de Misiones Extranjeras. Nos acercaremos a Sevilla, donde se celebra el Simposio de Historia de la Iglesia en España y América, con la participación del Cardenal Julián Herranz, presidente emérito del Consejo Pontificio para los Textos Legislativos. Y en Ávila, en la Universidad de la Mística, se celebra la 13ª Semana Teresiano San Juanista.
Muchas gracias, Eva. Pues ya saben que toda esta información la vamos a ampliar al final de nuestro programa. Y además les invitamos a que visiten desde este momento la página de nuestro programa El Espejo dentro del portal cope.es y también a que nos sigan en nuestro Facebook Religión Cope y en el Twitter @religion_cope. Todas estas redes se encarga de cuidarlas Margarita García. Hoy tendremos en el tiempo de nuestra entrevista al presidente del Consejo Pontificio para la Familia, Monseñor Vincenzo Paglia, para presentar la peregrinación de las familias del mundo a Roma los días 26 y 27 de octubre. Antes, como siempre todos los lunes, nuestra sección de libros con la firma de Miguel de Santiago. Hola Miguel, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, escuchábamos hace un momento al Papa, al hilo de los mártires de Otranto, de hablar de tantos cristianos que son hoy perseguidos. Y nos traes un libro que versa sobre ese tema, cuyo autor pues es un trabajador y un compañero de nuestra casa. El libro es Cristianos y Leones, el autor Fernando de Haro, y lo ha editado Planeta Testimonio.
Fernando de Haro es un periodista vinculado a la radio y a la televisión de esta casa. En este libro nos ofrece una decena de crónicas en profundidad acerca de la persecución que en determinados países sufren los cristianos por el simple hecho de serlo. Y después de leer estas páginas, pareciera que en pleno siglo XXI hubiéramos regresado a los tiempos de las persecuciones del Imperio Romano o a esas de las que hablaba el Papa ayer del siglo XV, persecuciones que se infligieron ya al incipiente cristianismo y que han continuado. Y como una vez más vemos, los discípulos de Jesús son arrojados a las fieras en el circo. Leyendo este libro encontramos sentido al título desgraciadamente actual 2000 años después, Cristianos y Leones. Hay que decir que el título ha sido tomado de un artículo que apareció hace año y medio en el semanario británico The Economist. En el mismo se hacía una afirmación que ahora figura en la portada del libro de Fernando de Haro, no como faja publicitaria, sino prácticamente como subtítulo. La fe con más seguidores cada vez tiene más perseguidores.
¿Y en qué países pone el foco Fernando en este libro?
Nigeria, Egipto, Siria, Irak, India, Pakistán, donde la ley de la blasfemia es razón o disculpa para encarcelar y asesinar a los no musulmanes. China, donde los cristianos son internados en campos de concentración al estilo nazi o al estilo soviético. A mí personalmente me han interesado los reportajes sobre la situación en estos dos últimos países, Pakistán y China, y por supuesto también de la hispana Venezuela chavista y también de los países islamistas supuestamente moderados y tan respetados por la Unión Europea como Turquía y Marruecos.
Y ante esta situación, ¿qué es lo que opina el autor? Y también preguntamos, ¿qué es lo que opina nuestro crítico de libros?
La cuestión grave está no solamente en el dato, aunque lo es, y gravísima, sino en la causa. ¿Por qué arrecia esa persecución con la escalofriante cifra de 100.000 cristianos asesinados cada año en el mundo y un número aún mayor de cristianos que ven restringidas sus libertades precisamente por ser cristianos? ¿Cómo puede ocurrir esto cuando parece que hoy día domina el buenismo, un pacifismo que podemos calificar de irenismo? ¿Cómo se moviliza la opinión pública mundial y permanece, nos está movilizando, permanece cómoda en su silencio, en mirar para otro lado, en tejer una cortina de silencio, en vivir anclada en un oasis bien pensante? ¿Dónde están los líderes, los grandes líderes de opinión y analistas internacionales? ¿De verdad creemos que estamos construyendo un mundo más justo, más libre, más humano? ¿Por qué lo políticamente correcto es defender multitud de causas más o menos importantes, pero se deja, como si fueran asuntos de moral privada y personal, la negación de la libertad y la persecución a muerte de los miembros de una determinada confesión religiosa? Se persigue al cristianismo porque no se desea que esté presente allí donde se decide algo esencial, como la evolución del continente africano, con sus gobernantes corruptos en países de una gran riqueza y una población sumamente empobrecida, o de Latinoamérica, dominada por el populismo dictatorial que atenta contra las libertades, pese a que sus líderes lo revistan de democracia, la configuración de Oriente Próximo, el futuro de Asia. Y es que el cristianismo aporta a la política, a la economía, a la vida cotidiana, dosis de humanismo. Construye el mundo a favor de las personas concretas.
Pues Cristianos y Leones, un libro de trepidante actualidad. Ya quisiéramos que no lo fuera, pero así es y así tenemos, por supuesto, que contarlo. Gracias, Miguel, y hasta la semana que viene.
Un abrazo.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado. Ramón
García. Antonio Basagoiti deja la presidencia del Partido Popular Vasco y se marcha a vivir a México. Es un cambio de vida radical que el propio Basagoiti va a explicar hoy. Y va a ser aquí, en La Tarde.
Ramón García.
La Tarde, a partir de las 3.
COPE. Estar informado.
Despelotado. Quien sufre en su piel la sensación de extrema desnudez cuando el taller de su compañía le deja en pelotas. ¡Despierta! Porque en Verti te bajamos el precio de tu seguro por utilizar nuestra red de talleres. Vístete y paga menos. 902030232. Verti, seguros para gente despierta.
¿Qué es la iglesia?
Es la casa de Jesús donde todos los cristianos van a rezar.
¿La misa?
Bueno,
la iglesia.
Sí.
¿Quieres hacer un regalo educativo y divertido para la primera comunión? Regala la alegría de la fe. El juego de mesa inspirado en el catecismo Jesús es el Señor por solo 49 euros. Pídelo en laalegriadelafe.com o en el 91-343-9791.
Toby, con los abuelos vas a estar muy bien, ya verás. Además, mamá dice que lo más exótico de esos países es la comida. Y tú solo comes pienso. Ah, al final nos vamos más de una semana. ¿Cómo sale tan barato? ¿Y los niños viajamos gratis?
Contrata tus vacaciones de verano en Viajes El Corte Inglés. Tendrás hasta un 50% de descuento. Pago en 10 meses, días gratis, comidas gratis, niños gratis y mejor precio garantizado. Tus vacaciones de verano más rentables con Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
Otra vez goteras en el tejado. ¡Se me va a arruinar la casa!
Si quieres la solución definitiva, pide que te instalen Onduline Bajo Teja. Tendrás un tejado para toda la vida, pero asegúrate de que sea Onduline. Es rojo y tiene marcado el logo de Onduline. Onduline, la solución definitiva a las goteras y humedades.
Toby, o te estás quieto o no entras en la maleta. Y si nos pillan, nos quedamos los dos sin vacaciones.
Contrata tus vacaciones de verano en Viajes El Corte Inglés. Tendrás hasta un 50% de descuento. Pago en 10 meses, días gratis, comidas gratis, niños gratis y mejor precio garantizado. Tus vacaciones de verano más rentables con Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
Ernesto Sáenz de Buruaga está en COPE.
¿Y qué pasa si tú te retrasas en el pago Hacienda?
Manolo Lama está en COPE.
En el tiempo de juego de la cadena COPE.
Ramón García está en COPE.
¿Quién paga la multa? ¿Cómo organizamos este lío?
Y Paco González, y Javi Nieves, y Pepe Domingo Castaño, y Juan Pablo Colmenarejo. Bienvenido a COPE. Bienvenido a la información en equipo. Tu información.
COPE. Estar informado. José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Aquí estamos de nuevo con todos ustedes y les decía que hoy nos acompaña el presidente del Consejo Pontificio para la Familia, Monseñor Vincenzo Paglia, con el que vamos a hablar de la peregrinación de las familias del mundo a Roma, que tendrá lugar los días 26 y 27 de octubre para celebrar el Año de la Fe junto al Papa Francisco bajo el lema Familia vive la alegría de la fe. Pues antes de conversar con él, Margarita García nos traza el perfil de nuestro invitado.
Maravillosa criatura,
el Pontificio Consejo para la Familia fue instituido por el Beato Juan Pablo II un día como hoy del año 1981, justo el día en que sufrió el atentado. Este consejo sustituía así al Comité para la Familia, creado por Pablo VI en 1973. Este Pontificio Consejo es el responsable de ayudar a las familias a cumplir con su misión educativa y apostólica en la sociedad. Y el presidente es nuestro invitado de hoy, Monseñor Vincenzo Paglia, italiano con perfecto español, licenciado en teología y filosofía en la Universidad Lateranense y en pedagogía en la Universidad de Urbino. Fue el postulador de la causa de beatificación del arzobispo de San Salvador, Óscar Romero. Ha desempeñado un papel importante en el diálogo entre el Vaticano y las iglesias ortodoxas romana y rusa y siguió con especial atención la situación balcánica. Por su compromiso con la paz, recibió en 1999 la medalla Gandhi de la UNESCO y en 2003 el premio Madre Teresa del gobierno albanés. El 26 de junio de 2012, el Papa emérito Benedicto XVI le nombró presidente del Pontificio Consejo para la Familia, del que hablamos hoy.
Saludamos ya a Monseñor Vincenzo Paglia, que es el presidente del Consejo Pontificio para la Familia. Muy buenas tardes y gracias por estar con nosotros en El Espejo.
Buenas tardes a todos ustedes.
Estamos hablando de una peregrinación de las familias a la tumba de San Pedro en octubre. ¿Cuál es el significado de este gesto y qué frutos podemos esperar de él?
Sí, en efecto, el 26 y el 27 del próximo octubre en Roma, en el culmen del Año de la Fe, podemos decir, celebraremos una gran peregrinación para testimoniar la belleza de este misterio de amor que es la familia. De forma particular, cercándonos paralela a la tumba de Pedro, junto al Papa Francisco, las familias serán llamadas a testimoniar con alegría la propia fe, a vivir un momento de comunión y de oración, a reflexionar también acerca del valor de la familia y a redescubrir la familia como lugar privilegiado para la transmisión de la fe. Es un momento muy importante, yo creo.
Se ha querido subrayar fundamentalmente la alegría de la fe que portan las familias. ¿Cuál será entonces la forma que va a tener este gesto?
La peregrinación tendrá dos grandes momentos. Uh-huh. El sábado por la tarde, y el domingo por la mañana. El sábado acogeremos a todas las familias en la Plaza del Popolo en Roma a mediodía, pero ya desde la mañana se celebrará el sacramento de la reconciliación en las iglesias vecinas. En la plaza habrá un primer momento de música y testimonios que dará paso a la marcha que conducirá hasta San Pedro, donde las familias harán su profesión de fe con el Papa. Es importante recorrer todo el camino desde la Plaza del Popolo a la Plaza de San Pedro, porque solo así se podrá recorrer junto a tantas familias del mundo el camino de la fe del Apóstol Pedro y dar testimonio al mundo de la alegría de ser familia. E esta alegría se manifestará en plenitud el domingo por la mañana, quando se celebrerà una missa con il Papa, che io sono certo sarà una celebrazione dell'allegria della fede e la famiglia. Per questo è un testimonio della felicità, di essere creyenti e famiglia.
Y, Monseñor Paglia, las situaciones de la familia en el mundo sabemos que son muy diferentes y yo le querría pedir, aunque sea brevemente, una panorámica de las preocupaciones del Pontificio Consejo que usted preside en las diversas áreas geográficas. Evidentemente no es lo mismo Europa que África o que Extremo Oriente.
Yo hace unos días, por ejemplo, que me he reunido con un obispo del Camerún. Uh-huh. Hay allá una situación muy, muy, muy compleja. Algunas familias, por ejemplo, tienen problemas con los ancianos y la influencia de la Europa se entiende. Digo esto porque ahora las cuestiones que afectan a la familia son bastante comunes en todos los sitios, sobre todo, como señalaba este amigo obispo de África, para los jóvenes. Uh-huh. Cierto, hay situaciones particulares en todas las partes del mundo. Por ejemplo, falta de respeto a la dignidad de la mujer en algunos contextos africanos y de Oriente Medio, o la escasa atención a los niños. Todavía hoy víctimas de abusos económicos o sexuales, o la gran tragedia africana del SIDA. Uh-huh. Pienso también a la gran cantidad de familias que están separadas. De hecho, debido al fenómeno migratorio que genera una enorme soledad y muchos otros problemas que el Pontificio Consiglio quiere de afrontar.
Aquí en Occidente, donde estamos nosotros, la Iglesia viene denunciando desde hace tiempo lo que podríamos llamar una especie de construcción de la familia y el desamparo legislativo y político que sufre. ¿Cuál le parece que es la posición más justa que deben asumir las familias cristianas para responder a esta situación?
El individualismo absoluto que marca la cultura occidental mina gravemente la institución familiar, toda la sociedad, que es la familia, es por excelencia una experiencia de comunión, de vínculos de solidaridad, en un mundo que se suele definir como líquido. Uh-huh. Creo que es esta la causa de la mayoría de las creaciones, de las cuestiones debatidas en Occidente, y que encuentran automáticamente un enfrentamiento en el debate político y legislativo. De hecho, todos los estudios señalan que los jóvenes desean una familia estable y unida, y que es la familia el principal antídoto a la crisis económica que afecta a Occidente. Por eso yo confío en que los legisladores de todo el mundo trabajen para sostener y reforzar la familia, una mamá, un papá, los hijos. Esa es la estructura que lo sostiene todo. Las familias cristianas, junto con la de las otras religiones y con todos los hombres de buena voluntad, deben continuar a mostrar el bien que hay en el nosotros y a intentar que esto no se ha suprimido por un ciego y funesto individualismo.
Y toda la Iglesia está viviendo en este año de la fe bajo el signo de la nueva evangelización a la que nos están lanzando los papas. ¿Cómo se inserta la experiencia de las familias en este desafío para toda la Iglesia?
Conociendo las diversas realidades eclesiales, diocesanas y asociativas, descubro cada vez más que las familias son no solo destinatarias del Annuncio Evangelio, sino también y sobre todo portadoras de la buena noticia del Evangelio. Las familias son auténticos sujetos de evangelización ante las nuevas generaciones a las que deben educar y ante otras familias que encuentran en todos los sitios más diversos. En nuestra web www.familia.va cada semana mostramos una historia de familia evangelizadora. Merece la pena leerlas porque son motivos de la gran esperanza. La peregrinación del próximo octubre, a la cual invito a todas las familias españolas, quiere ser un gesto alegre y público de anuncio evangélico ofrecido por las familias del mundo, a Roma y a toda la humanidad. Hacer familia no solo es posible, sino muy hermoso. En verdad, la familia es lo mejor del mundo. Por eso lo espero. O gentes, todos.
Muy bien, pues bueno, señor Vicenzo Paglia, ojalá que estemos allí muchos, muchas familias españolas para este gran abrazo con la Iglesia Universal, con el Papa, junto a la tumba de Pedro y para mostrar al mundo esta alegría de ser familia de la que nos ha hablado usted con esa pasión. Un fuerte abrazo desde Madrid, muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes y a todos los oyentes.
Gracias. Abrimos ya nuestra página informativa para ampliar todas las noticias de esta jornada y de nuevo nos acompaña ya Eva Galbache. Hola Eva.
Buenas tardes.
En la festividad de la Virgen de Fátima, hoy se consagra el pontificado del Papa Francisco a esta advocación mariana.
Fue un deseo que el Papa expresó al Cardenal Patriarca de Lisboa y que hoy se hace efectivo durante la peregrinación de varios grupos de 25 países al santuario de Nuestra Señora de Fátima en Portugal. También se consagran los trabajos de la JMJ de Río. Con esta información, nuestra corresponsal en Lisboa, Begoña Íñiguez.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues con un santuario de Fátima lleno a rebosar de peregrinos de todo el mundo, muchos de ellos españoles, el cardenal patriarca de Lisboa y presidente de la Conferencia Episcopal Portuguesa, José Policarpo, acaba de consagrar el pontificado del Papa Francisco a Nuestra Señora de Fátima el día que se cumplen 96 años de las primeras apariciones marianas en Cova da Iria. Escuchamos al cardenal patriarca de Lisboa. Así os consagramos, señora, a vosotros que sois madre de la Iglesia, el ministerio del nuevo Papa. Llena su corazón de la ternura de Dios para que él pueda abrazar todos los hombres y mujeres de este tiempo. El presidente de la Conferencia Episcopal USA le ha pedido a la Virgen salud y fuerza para el Papa Francisco, quien ha enviado la bendición apostólica a todos los peregrinos de Fátima, mostrando su satisfacción por la iniciativa.
Gracias, Begoña. Hoy se ha presentado en el Vaticano el Anuario Pontificio, con cifras que ponen de manifiesto el aumento del número de católicos en el mundo.
Unos datos que vamos a conocer al detalle con nuestra corresponsal en el Vaticano, Paloma García Ovejero, que también nos va a contar algo de esa Asamblea General de Obras Misionales Pontificias que ha empezado hoy en Roma. Adelante, Paloma.
Sí, ha sido a las 10:50 cuando el secretario de Estado, el cardenal Tarcisio Bertone, le ha presentado al Papa Francisco este Anuario Pontificio 2013 y además el Anuario de Estadísticas de la Iglesia. Pues bien, los católicos de todo el planeta somos 1.214 millones. Esto significa un aumento relativo del 1,5% en un año. Son datos finales de 2011, es decir, ha pasado de 1.196 millones a 1.214. Los católicos siguen siendo el 17,5% de los creyentes en el mundo. Y un dato significativo, el 50% de los católicos están en América. En Europa, solamente un 23,5%. Detallando quiénes son y cuántos son, 405.000 sacerdotes, un incremento significativo en la última década. En cambio, las religiosas profesas, se observa una dinámica fuertemente decreciente dice la nota oficial del Vaticano, con una contracción del 10% menos entre 2001 y 2011. Los seminaristas crecen un 7,5% y ahora mismo han pasado de 112.000 a 120.000 candidatos al sacerdocio en todo el mundo, tanto diocesanos como religiosos. En cuanto a la Asamblea de Obras Misionales Pontificias, pues sí, son en total 117 directores de todo el mundo y cada uno ofrecerá los recursos recaudados durante 2012. El Papa los aprobará, les recibirá este viernes y estos 5 días estarán trabajando y reflexionando sobre la naturaleza de esta institución, de Domum, la infancia misionera, las vocaciones nativas o la unión misional.
Gracias, Paloma. Y en Sevilla se analiza hoy el Concilio Vaticano II como concilio ecuménico.
Se hace en el Simposio de Historia de la Iglesia en España y América, que ha empezado hoy en Sevilla con la participación del cardenal Julián Herranz. No sé si tenemos esa información con Cristina Canela.
Pues sí, a esta hora continúa la intervención del cardenal Julián Herranz, quien ha valorado la satisfactoria reforma de los códigos canónicos que se hizo durante el concilio, destacando en este sentido la importancia de las leyes eclesiásticas para la Iglesia.
Bueno, pues así concluimos nuestro recorrido informativo por la actualidad de hoy, porque no tenemos tiempo para más. Hay que dejar paso a nuestros compañeros de los servicios informativos con Ángel Espósito en el Mediodía COPE y toda la información de España y del mundo. Nosotros volvemos mañana, como siempre, a las 13:30 con el pulso de la Iglesia aquí en El Espejo, en la cadena COPE. Hasta entonces, buenas tardes.